Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida este martes 30 de mayo del 2023. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Muy buen martes, Denise, muy buen martes.
Bueno, nos vamos a ir con toda la información y ayer platicábamos justamente de lo que pasó en las elecciones de Coahuila, donde la coalición que gobierna fue separada. Y pues de última hora, el fin de semana, una conferencia de prensa donde el Partido Verde anunciaba que de última hora se aliaba y se regresaba básicamente al redil, a la alianza con Morena. Y bueno, nos preguntábamos qué pasaría con el PT, pues todo indica que va a tomar este mismo camino. Está anunciado un anuncio, un mensaje de dirigentes de Morena y del PT, de los dirigentes, tanto de Mario Delgado como de Alberto Anaya, y pues ya también se dio a conocer un mensaje de parte del candidato Ricardo Mejía, que rechaza declinar a favor de Guadiana y expresa que va con todo contra el candidato de la corrupción, Manolo Jiménez. Interesante, es lo mismo que pasó en el Partido Verde. A nivel nacional se anuncia que el partido va a apoyar a Guadiana, en este caso el candidato de Morena, pero en realidad pues ya no tiene mucho efecto porque, como nos platicaba ayer Javier Garza, con quien platicaremos también, pues ya están impresas las boletas. El tema, sin embargo, sí es un mensaje, y el mensaje es que así van a ser las cosas, es decir, es un mensaje al 2024, es un mensaje de que van a ir en unidad, de que no van a ir divididos, de que se debió haber respetado, o que el deseo es que se hubiera respetado la definición de un candidato por encuesta. En todo caso, digamos, creo que tiene más efecto para quienes hoy buscan la candidatura presidencial y más mensaje para ellos y con los partidos que lo que va a tener de efecto en las elecciones. Pero bueno, por supuesto, eso lo estaremos platicando el domingo en la noche, día de la elección. En todo caso, vamos a tenerles información en unos momentos más. Hay más temas. Sigue la información en torno a este extraño caso de jóvenes desaparecidos en Jalisco. Ahora le tendremos la información. Le tendremos también... es que ha habido muchas manifestaciones del crimen organizado. Estaremos también dándole datos sobre lo que está pasando allá en Chiapas. Muy impresionantes las imágenes que estamos recibiendo. En fin, hay mucha información sobre diversos temas y los estaremos yendo uno, punto por punto. Empecemos de una vez con el resumen de lo más importante. Solo decirles que estamos esperando este mensaje. Que va a ser
a la una de la tarde,
a la una de la tarde, sí. Es decir, en cualquier momento, en cuanto empiece, vamos a escucharlo. Y le digo, aunque parezca que es absurdo porque pues ya están las boletas y demás, es interesante escuchar el mensaje que están intentando mandar los dirigentes de esta alianza rumbo al 2024. Desde la semana pasada lo platicábamos, el resultado para muchos de este fin de semana ya se da por descontado, por lo tanto, la clave de la interpretación ya está en esta elección muy importante del 2024. Pero adelante, Memo, con
el... Sí, justamente, Denis, sobre este tema, Ricardo Mejía subió un video de sus redes sociales hace un rato y él básicamente lo que dijo es: el tigre está más fuerte que nunca, pase lo que pase, el tigre sigue firme, quisieran imponernos a los coahuilenses, por eso no va a suceder. Y bueno, el tema de esta conferencia de la que estamos pendientes, el tema en la invitación que mandaron a medios dice: definiciones rumbo al 2024, Denis.
Te digo. Bueno, pues nosotros vamos a una pausa. Al regresar iremos en el resumen de lo más importante que tendremos para ustedes en las próximas 2 horas. Ya volvemos.
Atando cabos con Denis Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Y atando cabos, vamos con el resumen de lo más importante. La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dijo esta mañana en conferencia de prensa que las investigaciones sobre las 7 personas que trabajaban en un call center apuntan, como decíamos ayer y lo platicamos con el fiscal del estado de Jalisco, que no eran jóvenes que estuvieran en una casa donde tuvieran permiso para estar trabajando en un call center. Agregó que los primeros indicios señalan que se trata de personas que estaban realizando algún tipo de fraude inmobiliario y algún tipo de extorsión telefónica. Confirmó que se mantiene en comunicación con las familias de los jóvenes y se brinda todo el apoyo a la Fiscalía de Jalisco. Ayer autoridades estatales confirmaron que son 7 los jóvenes desaparecidos, luego de que surgió la versión entre familiares de que ya serían 8 las personas que habían desaparecido y que estaban relacionados con esta oficina que operaba de manera irregular en el municipio de Zapopan.
Y propone una madre buscadora un acuerdo de paz con los líderes del narcotráfico. Delia Quiroa, Denis, portavoz del colectivo 10 de marzo e integrante de Madres Buscadoras de Sonora, publicó una carta, que es muy fuerte, hay que decirlo, el mensaje, y un video en el que le pide por lo menos a 10 líderes del cártel, de varios cárteles de narcotráfico, establecer un tipo de pacto de paz, un acuerdo para prevenir y erradicar la desaparición, la más desapariciones de personas. La mujer, quien busca a su hermano desaparecido desde marzo de 2014, pide 3 cosas en específico. 1, el respeto a un sepulcro digno para personas fallecidas en aras de erradicar la desaparición. 2, respetar la vida y el libre tránsito de madres, familiares y colectivos de víctimas, que esto es fundamental cuando están en estas jornadas de búsqueda de sus familiares desaparecidos o no localizados. Y el cese de conflictos armados, salvo en casos, dicen ellos, de legítima defensa, Denise.
Y por supuesto que cuando uno escucha esto, pues siempre es inquietante porque... pero hay que entenderlo también, son personas y todas las madres buscadoras que se sienten abandonadas muchas veces por el Estado, por las autoridades, que viven un dolor impresionante, inconmensurable es la palabra, y que consideran que esta es la salida, básicamente llegar a un acuerdo con líderes del cártel del narcotráfico o del crimen organizado. Esto va dirigido a los líderes del Jalisco Nueva Generación, del Sinaloa, del Golfo, del Noreste, los Zetas, en fin. Y al mismo tiempo, pues es un... abdicamos frente a ellos, ¿no? Ese es, se comprende, y al mismo tiempo toda la implicación que tiene, porque esto no es un caso único, esto es único que se haga tan público, pero en realidad pues son muchos las madres buscadoras que han intentado ubicar a sus familiares a través de relacionarse, de establecer una comunicación directa con los responsables de las desapariciones. Cuestionado sobre la propuesta de esta madre buscadora, el presidente López Obrador dijo esta mañana que está de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones, porque se afecta a todos. Y así como es muy comprensible que lo entendamos de parte de las madres buscadoras, sorprende más que la autoridad le parezca que esta es, digamos, una forma de buscar la paz, porque en realidad pues es simplemente reconocer a los criminales como interlocutores, como pues eso, es una forma de darnos por vencidos como sociedad organizada de que podemos, o que el sistema puede sobreponerse a estos actos de desafío a la legalidad. El presidente dijo que pues que aprueba todo lo que significa hacer un lado de no usar la violencia, y dijo: ellos deben asumir una responsabilidad y comportarse como buenos ciudadanos, no perderse o pensar que ya no tienen otra opción. Siempre hay salidas para los que no quieren usar la violencia, siempre hay que hacer el llamado, mal haríamos ignorándolos.
Bueno, y señala el gobierno a la ministra Piña por desechar una queja contra una jueza al presentar esta mañana el informe Cero Impunidad en la sección Jueces que favorecen a delincuentes, así se llama. El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, señaló que en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña desechó una queja en su momento en contra de una jueza de Aguascalientes. Explicó que la ministra Piña y la secretaria ejecutiva de la disciplina de la Corte Judicial de la Federación, la magistrada María Magdalena Rolón, desecharon la queja en contra de Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez por el caso de la desaparición de un pepenador, quien fue detenido en 2018 por elementos de la Fiscalía del Estado de Aguascalientes y por escoltas del exgobernador Martín Orozco, y hasta ahora no se ha logrado ubicar a esta persona.
Bueno, es parte de las declaraciones cotidianas ya del gobierno y del presidente contra los ministros, sí. Hay que decirlo, y entonces pues hoy es este caso que por supuesto nosotros no tenemos una información independiente de esta disputa sobre exactamente qué es lo que ocurrió en ese caso en particular. Enfrentamientos entre pobladores con elementos de seguridad, le decía, en Chiapas, en frontera con Comalapa. Pobladores del ejido Joaquín Miguel Gutiérrez se enfrentaron a policías federales y estatales que llevaban a cabo un operativo en la zona. El grupo de personas, que según autoridades estaría vinculado con uno de los grupos del crimen organizado que ahí que operan y que se están enfrentando, bloquearon la entrada al ejido con vehículos y troncos para que no llegaran los policías. Estaban además pues tapados, mujeres con la cara tapada, con gorras para no ser reconocidas. Desde este lunes la Secretaría de la Defensa Nacional determinó enviar elementos de seguridad para contener la situación de violencia que prevalece en esa zona. Es este municipio frontera con Comalapa. Por cierto, autoridades educativas determinaron que las clases en todos los niveles en esa zona serán a distancia.
En más asuntos de seguridad, murieron 10 personas, esto en Nuevo Laredo, Tamaulipas. De acuerdo con Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad del Estado, las víctimas son delincuentes que fueron abatidos por elementos de la Fuerza Civil tras un enfrentamiento en la carretera federal a Nuevo Laredo. Agregó que este hecho dejó 3 policías lesionados por la volcadura de uno de los automóviles y uno más resultó herido por una bala, y se lograron asegurar 3 camionetas blindadas, 12 armas largas, 100 cargadores, una granada incluso, Denis, 13 chalecos. Sí. Y no, las imágenes del momento ahí, la verdad es que impresionantes. De acuerdo con las autoridades, el enfrentamiento se dio ayer por la tarde en los límites del municipio de Salinas Victoria.
Bueno, y en un tema que es general y que tiene estos picos de exhibición, la crueldad de la que se puede echar mano, es también parte de lo que se vio ayer en Cancún, donde dejaron 3 cabezas humanas frente a un cuartel militar. Fue la tarde de ayer, con un narcomensaje en la avenida José López Portillo, frente al acceso principal del 64 Batallón de Infantería, y en Cancún. Las autoridades investigan y buscan a 3 personas que abandonaron las cabezas y huyeron del lugar en un vehículo color gris.
Y bueno, relacionado con todo este asunto, hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y la de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, comparecen desde esta mañana, Denis, ante la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Seguridad Pública, con el fin pues de dar su primer informe de lo que se está haciendo y lo que se está logrando en esta materia. Durante la reunión, el secretario de Gobernación, por lo pronto, Adán Augusto López, dijo que la ineficiencia del Poder Judicial, así lo dijo, es uno de los lastres para acabar con la impunidad en el combate a los delitos, por lo que urgió a una limpieza en ese poder, el Poder Judicial. La reunión se realiza a puerta cerrada en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política y se prevé que dure alrededor de 3 horas y se evalúe el informe de la participación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública de este país.
Identifican además al hombre, esto es horrible, hablaba yo de la violencia y de la crueldad a la que están dispuestos a acudir pues personas en nuestra sociedad. Identificaron ya al hombre que lanzó un perro vivo a un caso. La Fiscalía del Estado de México informó que se libró una orden de aprehensión en contra de Sergio N., un hombre que el domingo pasado lanzó a un perro a un caso con aceite hirviendo en Tecámac, en el Estado de México. Esta mañana, también en la conferencia de prensa, Rosa Isela Rodríguez dijo que el sujeto podría tener una pena de hasta 6 años de cárcel por el delito de maltrato animal. Explicó que el hombre estaba armado y antes de la agresión discutió y amenazó al dueño de la carnicería. La Fiscalía del Estado de México inició una carpeta de investigación. Hay un video horrendo
que es horrible.
Sí, en redes sociales, donde se ve al hombre haciendo este acto absolutamente cruel. Fue en una carnicería, discutió con el trabajador, al salir del lugar cargó al perro y lo lanzó al aceite hirviendo y huyó del lugar. Vamos a hablar de ese tema también con la vocera de la Unión de con una persona que se dedica a estos temas, porque además
con Jacqueline Baca, presidenta de la Asociación Peludos Desamparados.
Es que ha avanzado muchísimo también en la sociedad nuestra concepción de los animales como seres que sienten, y esto verdaderamente espeluznante, pero bueno, adelante.
Sí, Denise, y bueno, enviará a López Obrador una segunda carta a Israel para pedir extradición de Tomás Herón, tras destacar que ningún país debe proteger a torturadores. El presidente aseguró esta mañana que enviará otra carta al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para insistir en la extradición del ex jefe en su momento de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, acusado de torturar durante la investigación que realizó para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Y reporta nuevo ataque con drones allá en Ucrania. El Ministerio de la Defensa rusa dijo que los 8 aviones no tripulados que fueron lanzados por el gobierno de Volodymyr Zelensky esta madrugada contra áreas civiles de Moscú fueron destruidos. Sergei Sobyanin.
Tenemos que ir a una pausa, Denise.
Vamos a una pausa.
Desde que despiertas y hasta que terminas el día, estás constantemente tomando decisiones. Elige abrir la conversación con el equipo de periodistas, comentaristas y reporteros más importante del país. Todos aquí.
Comenzado ya el debate.
Se comprometió a votar a favor.
Tendremos todas las noticias, todas las voces.
Fórmula Noticias presenta Elige 2023. El domingo 4 de junio desde las 8 de la mañana hasta cerrar la jornada electoral. Abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y le decía, Rusia denuncia que hubo un ataque con drones de parte de Ucrania, según esto lanzados sobre Moscú, que habrían sido destruidos. El alcalde de Moscú confirmó que 2 personas resultaron lesionadas por el ataque y agregó que los residentes de la zona fueron evacuados tras este hecho. El presidente Vladimir Putin consideró este bombardeo como el mayor ataque con drones y dijo que fue un intento de asustar y provocar a Rusia. Agregó que este ataque es una clara señal de actividad terrorista. De acuerdo con medios rusos, el bombardeo ocurrió cerca de las 3 de la mañana. Y le digo, es interesante, y más allá de que lo platicáramos con Mauricio Meshulam y que lo vamos a hacer, es muy interesante cómo Rusia ataca a Kiev, invade Ucrania y considera que, en caso de que fuera esto así, que los ataques de parte de Ucrania hacia territorio ruso son considerados asuntos terroristas y no pues una guerra de un país al que invadieron. Porque todo esto en realidad, como tantas otras cosas, pues se pelea en las palabras. Calificarlo así pues parecería inconcebible dada la agresión de Rusia y la invasión de Rusia a Ucrania. Pero al declararlo de esa manera, pues se califica la situación de una forma que podría justificar otro tipo de reacciones de parte de Rusia. Y por supuesto el temor siempre es que acuda a armas de otro calibre, como podrían ser armas que contuvieran alguna cuestión nuclear. Pero bueno, ya lo estaremos platicando.
Y bueno, finalmente en asuntos deportivos, logran el pase a la final América y Pachuca en la Liga MX Femenil. Ayer se jugaron los partidos de vuelta de la semifinal femenil. El equipo azul crema se impuso a Tigres con un marcador global de 2-0, mientras que Pachuca Pachuca obtuvo el triunfo con un marcador global de 1-0 sobre Monterrey. El partido de ida de la final se va a jugar el próximo viernes 2 de junio en el Estadio Hidalgo y la vuelta será el lunes 5 de junio en el Estadio Azteca. Los horarios están por definirse.
Bueno, y nos vamos ya directamente con Argenis Esquípulas, porque, a ver, me están diciendo
ya
que
empezó, Denis, la conferencia.
Permíteme, Argenis, porque empezó la conferencia del Partido del Trabajo, donde, a ver, vamos a escuchar qué es lo que se está diciendo.
Representante del partido en el Instituto Nacional Electoral y su servidor, diputado Pedro Vázquez González. Pues adelante, Benjamín.
Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Con el permiso de nuestro dirigente nacional, el profe Beto Anaya, y saludando a Mario Delgado, a Citlali, a Andrea, de nuestros aliados de Morena, quiero leer un comunicado del Partido del Trabajo. El PT se pronuncia por la unidad y garantizar la alianza. Juntos haremos historia en 2024. Reiteramos nuestro apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y su llamado a la unidad. A lo largo de su historia, el PT, el Partido del Trabajo, ha trabajado en favor de las y los mexicanos, particularmente de los sectores más humildes, por lo que estamos convencidos que hoy más que nunca se requiere conjugar esfuerzos para continuar el cambio profundo iniciado en el 2018 con el triunfo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pues ahí está, simplemente se confirma, creo que no es necesario escuchar más. Estamos, el que hablaba era Benjamín Robles, diputado del Partido del Trabajo, y lo que está anunciando es lo que ya se veía venir, esta decisión del Partido del Trabajo de hablar de una alianza futuro. Seguramente lo que sigue va a ser decir que por eso van a salirse de la coalición. A ver, vamos a ver, adelante.
Y contundencia, nos pronunciamos por ir en la alianza Juntos Haremos Historia para el 2024. En referencia a la elección que habrá de desarrollarse este 4 de junio en Coahuila, anunciamos que la Dirección Nacional del Partido del Trabajo acordó ir en unidad y así garantizar la continuidad y consolidación de la Cuarta Transformación en 2024.
Ya lo dijo, pues es lo que se esperaba. Y claramente esto es, le decía, un anuncio que tiene mucho más que ver con el 2024, tal y como lo dicen. Pero bueno, en todo caso, vamos a ver, nada más estoy esperando a ver si de casualidad ya tenemos en la línea telefónica para poder hablar directamente ya con Javier Garza, allá periodista en Coahuila. Seguramente lo haremos en un momento más.
A las 3 de la tarde, Denise, solamente para asomar este asunto, a las 3 de la tarde ya está confirmada una rueda de prensa justamente desde Saltillo, Coahuila, con Ricardo Mejía. No sabemos todavía el asunto, pero a las 3 de la tarde está confirmado una conferencia de prensa encabezada justamente por Ricardo Mejía.
Digo que ya sabemos, pero que ya sabemos. Si tenemos ahí el inserto o parte de lo que dijo hoy justamente Mejía.
En sus redes sociales fue un video que dijo básicamente, en resumen, el tigre está más fuerte que nunca, quisieran imponernos a los coahuilenses, quisieran someternos a los coahuilenses, pero esto no va a suceder. Pase lo que pase, dijo Mejía, el tigre sigue firme, Denise.
Bueno, ya tengo a Javier Garza. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte. Javier Garza, periodista allá en Coahuila. Qué gusto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Buenas
Ayer
tardes.
Nos preguntábamos, faltaba el PT, ¿no?
Faltaba el PT, era justo la incógnita de ayer. Yo, a decir verdad, Denise, yo francamente pensé que no, sí, ya que no ya lo no. iban a hacer.
Sí, o sea, sí,
ya
sí,
ya
sí.
Prácticamente estamos a un día de que terminen las campañas, pero bueno, el PT, ¿cómo podemos decirlo? Encontró el camino de la verdad verdadera o el camino de la justicia y se regresó al huacal, porque pues necesitan mantener su viabilidad, ¿no? Para el 2024 igual, y yo creo que es exactamente lo mismo que platicábamos del Partido Verde ayer. Están haciendo esto con miras al 2024 sin importar el impacto que eso pueda tener en sus posibilidades en Coahuila, porque igual el llamado del PT a los simpatizantes de Ricardo Mejía para que vayan a votar ahora por Armando Guadiana, pues le va a quitar votos al PT, le va a quitar quitar prerrogativas y le va a quitar posibilidades de meter candidatos diputados plurinominales. Pero hay una diferencia que yo creo que aquí sí es importante señalar con respecto al verde. Denis, ¿a quién le está hablando el PT? El PT nunca había sacado más del 2% de los votos en Coahuila. Si atendemos a las encuestas de hoy, Ricardo Mejía los trae encuestando arriba del 10%. O sea, estos son votantes que consiguió Mejía, no que consiguió el PT. Entonces, es probable pues que ellos no necesariamente se le vayan a vayan a abandonar la candidatura de Ricardo Mejía, que es el que había operado esos niveles de preferencia electoral. Entonces, el impacto que pudiera tener esto ya en favor de Armando Guadiana, pues se ve muy limitado.
Pues sí, la verdad es que no parece que vaya a tener ningún efecto. Lo que sí creo que es importante es el mensaje que envía rumbo al 2024, no solamente porque los partidos digan vamos juntos. Ayer ya decíamos que ya el presidente de Morena estaba incluyendo a Velasco como una corcholata, al senador del Partido Verde. Ve tú a saber qué otra cosa se pueda ocurrir en un ratito, digamos, pero pues es parte de un mensaje de que esto que se ve para el domingo, que cuando van separados los afecta o pierden, pues es un gran mensaje para los partidos y sobre todo para los que pudieran, por ejemplo, tener alguna veleidad de irse por otro partido. ¿Estás de acuerdo?
No, definitivamente.
O sea, es un acto de disciplina, es un acto que también es un mensaje que le está pidiendo disciplina a todos los candidatos, no solo a la presidencial.
Claro, como también lo fue un mensaje el hecho de que la fractura de Morena en Coahuila le terminó costando la gubernatura. Porque a final de cuentas aquí creo que lo importante que hay que comentar, Denise, es el timing. O sea, ¿por qué se esperaron hasta el final, no? Cuando realmente ya no hay ninguna posibilidad de que se reconstruya la coalición pro López Obrador o pro 4T o como le quieras llamar. No es que se tardaron realmente todo este tiempo en torcerle el brazo al Verde o al PT. A mí me intriga mucho la posibilidad que me comentaron varios morenistas por separado, de que al presidente hasta cierto punto le era funcional esa división, porque era justo ese mensaje a las corcholatas de si alguien hace berrinche en el 2024, pues ahí está la irrelevancia, ¿no? Y se arriesgan a quedar completamente expulsados del movimiento. Es decir, esto jamás lo hubiera tolerado en el Estado de México. No. Él hubiera pues dado el manotazo desde el principio si esto amenazaba con suceder en el Estado de México. Sin embargo, sucedió en Coahuila, ¿no? Creo que eso ya responde a dinámicas más propias de Morena. Sí. En sus tácticas rumbo a 2024.
Sí, así que, y bueno, y además también hay que decirlo, fíjate que en esa estrategia, si es que hubo una estrategia o si se permitió y demás, también se jugó el hecho de que el PRI en ese será el único estado que gobierne gracias a esta división.
Sí, en parte.
A ver, déjame ir una pausa, regreso contigo.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos y sigue con nosotros Javier Garza. Por cierto, hace unos instantes en esta conferencia de prensa en la que ya pues no estamos escuchando, dijo Mario Delgado, voten por Morena, voten por Armando Guadiana de forma masiva para evitar que gane el PRI de aquí en adelante, que nada ni nadie nos divida, ningún interés de grupo puede estar por encima del proyecto de transformación nacional. Vamos a ganar Coahuila y el Estado de México. Hoy estamos más unidos, más fortalecidos y más movilizados que nunca. Es con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Muchas gracias al PT y al Partido Verde por mantener esta alianza. Pues ahí, aunque sea al 5 para las 12 y que ya no vaya a tener muy probablemente ningún efecto en las urnas.
Sí, no se ve que esto realmente pueda voltear la trayectoria, ¿no? sobre todo por lo que te comentaba hace rato, Denise, estos votos que el PT cree que consiguió, porque ahorita está encuestando 12-15% en las últimas encuestas, pues en realidad no los consiguieron ellos, ¿no? Se los consiguió este candidato que postularon, que en buena parte pues se los jaló de Morena. ¿Qué tanto se van a regresar ellos si están convencidos o si Ricardo Mejía los logró convencer de sus afirmaciones de que la designación de Guadiana había sido desaciada y todas las acusaciones en torno a que Mario Delgado había vendido la candidatura y todo lo que se dijo? Bueno, eso está por verse, pero parece que ya es muy poco tiempo. Y del otro lado también preguntaba sobre el caso de la coalición. Creo que hay dos maneras de leer esta encuesta. Una manera es leerla una ventaja que ya parece irremontable de la coalición PAN-PRI-PRD de su candidato Manolo Jiménez Salinas. Hubo un acierto por parte de la coalición de escoger a un candidato del PRI que le pudiera hablar al PAN, ¿no? Y tiene que ver con un tema que tú y yo hemos platicado aquí en muchas ocasiones, Denise, y que era una de las principales banderas electorales del PAN, ¿no? La megadeuda y la corrupción en el gobierno de Humberto Moreira. El PAN mandó a dormir esa bandera para postular a un candidato del PRI en una alianza y evitar que Morena ganara la gubernatura, porque era un candidato que le podía hablar al PAN, incluso también a través de lazos familiares con personas que han sido dirigentes y cuadros importantes del PAN en Coahuila, de Manolo Jiménez Salinas. Quizá esa es una diferencia importante con el Estado de México. Pero también hay otra forma de leer la encuesta, las encuestas de hoy, Denise, y es el hecho de que el PRI y el PAN, que hasta 2017 o 2018, entre los dos sacaban el 90% de los votos. En Coahuila, ahorita nada más están sumando el 50%.
Pues sí, todavía les alcanza, pero efectivamente es mucho menos, no existía prácticamente. El PT sí, pero bueno, sobre todo en Durango, no en Coahuila. En fin, te agradezco mucho, Javier, gracias.
Gracias, Denise, buenas tardes.
Gracias. Justamente hoy Jorge Cepeda, me dicen que se acaba de cortar la comunicación, pero Jorge Cepeda Patterson, periodista y escritor, escribía sobre el tema de estos partidos pequeños o partidos satélites y pues todas sus implicaciones. Vamos a ver si lo podemos recuperar, si no, pues nos
lo tenemos, Denise.
Lo tenemos. Jorge, qué gusto saludarte. Estábamos dando la información del día de hoy. Bueno, el fin de semana fue el Partido Verde, hoy es el Partido del Trabajo. Y bueno, pues en estas andamos. Tú escribes al respecto justamente.
Sí, haciendo una reflexión sobre lo contrastante que son los dos comicios, el que se celebra en el Estado de México y el que se celebra en Coahuila. Y es un contraste que nos dice mucho sobre lo que podría hacer bien y lo que podría hacer mal Morena.
Justamente.
De cara al proceso interno de selección presidencial, de candidato presidencial. ¿Por qué? Porque en efecto los comicios para este domingo en el Edomex sonríen a las perspectivas de Morena con un muy probable triunfo de parte de la candidata de Delfina. Pero por otro lado, en Coahuila las previsiones son muy azarosas.
Sí, lo que comentábamos.
Menos. Y en ese sentido, son claramente contrastantes los dos procesos. Es decir, mientras que el Estado de México hicieron el trabajo de operación política correcto en el sentido de transparentar el proceso de selección, atender a los candidatos derrotados, atraerlos, conciliarlos, digamos, dentro de la campaña oficial. En cambio, lo de Coahuila es casi un manual de lo que se hizo mal, considerando que el candidato que traía el centro o Palacio Nacional favorecía en automático iba a ser del gusto de los electores coahuilenses, no cuidando la competencia interna, la encuesta misma, siendo cuestionada por la parte perdedora. Y luego el tema de los partidos llamados satélite, que también se ha designado considerando que son absolutamente incondicionales. Y lo que estamos viendo de mí, y el caso de Coahuila lo ejemplifica mucho, es que con tal de vender paros, amor, digamos, están dispuestos incluso a los chantajes políticos,
no,
sean necesarios, ¿no? Y lo estamos viendo ahorita justamente con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, dispuestos incluso a enfrentarse al aliado en que venían trabajando en los últimos años, es decir, Morena y el
Obrador. Bueno, simplemente están queriendo sacar más en la negociación y lo llevaron hasta el último minuto.
La
y esto se convirtió en una pedagogía de la elección para el 2024.
Absolutamente, porque incluso no se ha soltado el domingo, pero muy probablemente esto de cicatrizar o buscar soluciones de último momento probablemente haya sido demasiado tarde. Esto es la gran lección, y quisiera insistir en ello, más allá de lo que tengamos el domingo, es cómo va a ser el proceso interno para definir presidente. Se va a parecer la operación que se hizo en el Estado de México, va a parecer algo que estamos viendo en Coahuila, con un proceso interno cuestionado por los participantes y los partidos políticos, que se supone que son satélites, que acabaron haciendo el juego en contra, pues, de...
Pues el juego, o jugaron para ellos y para justamente llegar a una negociación que les fuera beneficiosa de última hora. Fíjate, Alberto Anaya acaba de declarar: el PT ha apoyado siempre a López Obrador desde el 2000, lo apoyamos en la jefatura de la Ciudad de México, el 2012, en el 2018, que ante el fracaso de la política neoliberal, el pueblo decidió darle el triunfo a Andrés Manuel. En estos 23 años, nuestros partidos tomó la determinación de conservar la coalición, juntos haremos historia e ir juntos en 2024. Es decir, la negociación para ir juntos, la carta que emplearon fue la elección de Coahuila, y seguramente pues eso los llevó a obtener una serie de cosas de última hora en esta negociación, y ya no que se les diera como por hecho, en fin. Pero bueno, pues interesante.
Y la
¿algo más? Ya no te escucho bien, es que estamos escuchando mal y como entrecortado a Jorge Cepeda, pero bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho, Jorge, gracias.
El gusto es mío, Denise.
Gracias. Bueno, pues ahí está esta lectura. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero por lo pronto el mensaje está enviado. Déjenme ver si todavía tenemos a Argenis Esquípulas para poder ir ya.
Sí, lo tenemos.
Listo, perfecto. Argenis, perdóname, entré con este tema porque estaba la conferencia del PT. Importante lo que está pasando allá en Chiapas. Cuéntanos.
Así es, Denise, es que después de una semana de violencia que se ha registrado en el municipio de Chicomucelo y más en el municipio de Frontera Comalapa, en estos colindantes con el país de Guatemala, se han registrado narcobloqueos y violencia por parte de grupos criminales de cárteles como Nuevo Jalisco Generación y también Sinaloa, donde se registraron más de 3,000 desplazamientos de personas. Estaban realizando estos dos cárteles más reclutamiento de hombres y también de jóvenes, quienes estaban intentándolo llevarlos a sus grupos. Ante esto, el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa dio a conocer esa situación que se está viviendo. Es hasta el día de ayer cuando elementos, más de 1,000 elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Policía Estatal arribaron a Comitán de Domínguez para realizar un despliegue por todos estos dos municipios donde se ha estado registrando esta violencia. Fue por las lluvias, pararon, y fue un punto de las 5 de la mañana cuando volvieron a reactivarse este operativo, donde pues lamentablemente al llegar al ejido Joaquín Miguel Gutiérrez de Frontera Comalapa, pues los pobladores recibieron a todos los los elementos, este convoy que iba a desplazar a estos cárteles, con piedras, palos, machetes, corriéndolos de la zona, lo cual pues activaron los protocolos de defensa estos elementos y estuvieron rociando pues las gas lacrimógeno para seguir su paso. Hasta estos momentos ellos se encuentran en este lugar de elegido Joaquín Miguel Gutiérrez de Frontera Comalapa para poder dispersar y controlar la zona, que es una zona de que quieren tomar el control de esta zona fronteriza de Guatemala y México, que es en el estado aquí de Chiapas. Denise, esto es lo que se está viviendo, una jornada de violencia desde la semana pasada, del día martes a una semana que empezaron todos estos actos vandálicos por estos dos grupos criminales.
Que entiendo también tiene mucho que ver con el no solo, digamos, con el tráfico de personas.
Sí, exactamente, es por el tráfico de personas que se vive este flujo aquí en lo que es Chamic, también te comento, donde hemos documentado del año pasado a la fecha más de 80 personas desaparecidas, y bueno, esto aún todavía no se sabe dónde cae mencionar que ninguna autoridad en Chiapas ha dado a conocer esta situación, únicamente este despliegue de este operativo de las fuerzas federales.
Te agradezco. Gracias, Argenis, por la información. Memo, hay información, sí, también, Denise, ahorita que surge de aquí, de la Ciudad de México, en Coyoacán.
Cuéntame. Así es. Hace instantes, la Fiscalía del Estado de México, en coordinación con la Comisión Nacional de Antihomicidios, anuncian ya la detención de Sergio N. por el presunto delito de maltrato animal. Hay que manejarlo y es muy cuidadoso aquí los debidos procesos, Denise. Es presunto responsable y no es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Sí. Fue detenido en Coyoacán. Es el hombre que presuntamente habría tomado a este perrito, este cachorro, en una carnicería en Tecámac, en el Estado de México. Discute con uno de los empleados de esta carnicería, toma el perro antes de salir de este local comercial y arroja al perro vivo a un cazo con aceite hirviendo, lo que por supuesto ha generado muchísima, muchísima controversia, sobre todo en las redes sociales, Denise. Pero ya está detenido. Pues,
más que controversia, es una, digamos, denuncia de la crueldad, sí. Un repudio.
Y que hay un material visual del momento,
pero,
¿no?
Sí,
que
pero es un repudio a una cosa de este tipo. Vamos a platicarlo en unos momentos más, como lo decíamos, porque, en fin, es increíble esto que ocurrió. Bueno, vámonos a Jalisco. Mientras tanto, Irame Espinosa de los Monteros, corresponsal allá en Jalisco, nos tiene información de este tema de los jóvenes allá desaparecidos. Cuéntanos qué sabemos, qué hay nuevo, Irame.
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ayer la Fiscalía envió un breve comunicado precisando que en efecto se mantenían 7 la lamentable cifra de desaparecidos vinculados a estos call centers ubicados en Zapopan, y esto a partir de que hubo versiones que, bueno, surgieron luego de una reunión que llevaron a cabo familiares con gente de la Fiscalía, que hablaba de que una persona, otro más, un hombre, habría desaparecido el miércoles antepasado, mañana se cumplen ya 2 semanas, en una zona, la última ubicación que marca su teléfono celular en la sábana de llamadas, es en una zona donde se habría dado también la desaparición de los hermanos Itzel y Carlos, que también están, forman parte de este grupo de desaparecidos. Sin embargo, pues hasta el momento la Fiscalía de Jalisco dicen que no se podría dar alguna relación, a pesar de que precisamente alguno de los familiares mencionaba que este hombre llamado César Becerra, de 35 años, sí tendría alguna relación, al menos amistosa, con alguno de este grupo de desaparecidos. Lo que no sabemos es de qué tipo, qué tan cercana o en qué conexión. La esposa de este hombre, de César Becerra, estuvo el sábado pasado en la finca que se cayó en la colonia de Estancia, donde el fiscal daba algunas declaraciones, lo increpó cuando se le acercó, diciendo que también estaba relacionado, pero reitero, la fiscalía de momento no logra encontrar algún vínculo, salvo pues que obviamente también está desaparecido. El último sitio de ubicación es en la zona donde, al menos según la carpeta o la sábana de llamadas, también habían desaparecido el par de hermanos que sí forman parte de estos 7. Y pues por lo pronto es la información que tenemos, Denise. Hoy en la conferencia de prensa matutina, la secretaria de Seguridad Ciudadana, José Isela Rodríguez, informaba que en efecto tuvo la conversación con el gobernador y que pues básicamente estos call centers o presuntos call centers operaban para un grupo de delincuencia organizada. Se le preguntaba en específico si era como marcaba el Departamento del Tesoro, y en ese caso dijo la secretaria que habría que indagar todavía un poco más. Es la información que se está dando. Continúa, por supuesto, la búsqueda de estas 7 personas.
Bueno, un tema, te agradezco mucho. Gracias, Irán. Y justamente le agradezco, tengo en la línea a Beatriz Robles. Ella es la hermana de Arturo Robles Corona. Él tiene 30 años, fue reportado como el tercer desaparecido de este call center que se encuentra en Zapopan. Vamos a platicar con ella en un momento más. Por el momento tenemos unos cuantos segundos, así es que nos vamos a ir una pausa, pero vamos a regresar con ese asunto. Nos decía ayer el fiscal y lo platicaremos con ella, que pues las familias no necesariamente estaban al tanto de dónde trabajaban sus familiares, que cuando hicieron las denuncias, pues decían mi pariente, mi familiar trabajaba en esto, en un call center, en este, y que a la hora de investigar, pues ni existía la empresa, ni tenían un lugar, ni un permiso, ni nada, y que así fue como poco a poco fueron jalando esto. Por supuesto, aquí solo hay todos estos elementos y no una hipótesis ya clara sobre qué fue lo que ocurrió en este lugar, y qué fue lo que determinó que los levantaran, se los llevaran, en fin. Vamos a una pausa, regresamos con Beatriz Robles, la hermana de Arturo Robles Corona. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos, le agradezco mucho a Beatriz Robles, ella es hermana de uno de los hombres de 30 años, Arturo, que desapareció, uno de quienes trabajaba en esta oficina ya en Zapopan. Beatriz, le agradezco que nos haya tomado la llamada, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio y el seguimiento al caso.
Pues Beatriz, un momento dificilísimo para ustedes, gracias por tomarnos la llamada y por contarnos desde el lado de ustedes, de los familiares, cómo están viviendo esto, cómo lo están entendiendo, cómo se enteran ustedes de su desaparición, qué sabían del trabajo que hacía, en fin, cuéntame un poco cómo lo han vivido.
Bueno, pues sin duda te agradezco esa sensibilidad, esa calidez de humano a humano. Sin duda es un momento difícil, es complicado, pero pues mira, aquí entre varios nos hacemos fuertes y nos levantamos el ánimo. Pues ¿cómo nos damos cuenta? Porque Arturo dejó de tener comunicación con nosotros, sabemos que él llega a su trabajo, ahí a Víctor Hugo 158, información que no sabíamos. Hasta después, una vez ya presentada.
¿Qué sabían ustedes de su trabajo?
Sabíamos que trabajaba en un call center y que se dedicaba a la venta de tiempos compartidos.
Ya. ¿Ustedes conocían o tu familia, tus padres o alguien conocía a sus compañeros de trabajo? ¿Eran amigos de él?
Otra vez, perdón, no te escucho bien.
Ah, que sí, ¿conocían a sus compañeros de trabajo, Beatriz? Sí.
No. No, en persona no conocíamos a sus compañeros.
¿No sabían si eran amigos de él más allá que compañeros? ¿Eso tampoco lo sabían?
Tampoco.
Ya.
Tampoco.
Entonces, ustedes sabían que trabajaba en un call center y que vendía tiempos compartidos. Y okay. No sabían que estaba ni en la dirección ni en el lugar donde después se enteraron.
No, únicamente sabíamos la zona, sabíamos que era por ahí. Pero jamás tuvimos dirección exacta, calle y número.
¿Cuánto tiempo llevaba trabajando Arturo ahí?
No, más de 3 meses.
Ya.
Si no me equivoco, él ingresó ahí en marzo.
¿Y recuerdan el proceso? ¿Vieron algo en el proceso de su cambio de trabajo, cómo se fue a ese lugar?
No, nada.
¿Trabajaba
nada.
Dónde antes?
No había él. Estaba en un call center también, anteriormente ahí por Marsella, si no me equivoco.
Sí.
Pero no logramos identificar algo que ya, como familia, nos alertara. Que nos
pero pusiera. ¿Saben por qué cambia de trabajo? ¿Les dice si va a ganar más dinero? ¿Qué es lo que lo anima a irse a otro lugar?
No sé si a lo mejor la ubicación, que le quedara más cerca. No había.
Ya. Entonces, para ustedes esto simplemente les llega como una terrible sorpresa, digamos. Para ustedes está trabajando en un call center, todo...
Sí, perdón que te atropelle, justamente ha sido así, nos hemos ido enterando junto con ustedes como medios de esta situación, tanto de la ubicación, la ubicación, la relación que tenía con otros compañeros, o sea, hemos ido conociendo toda esta historia, la parte.
Y los familiares, los familiares de los otros desaparecidos, con quienes seguramente ustedes han estado en contacto, ¿están en una situación similar a la de ustedes? Es decir, ¿sorprendidos también?
Así es.
¿Sí?
Totalmente sorprendidos, totalmente, pues sí, hasta choqueados, diría un poco yo, porque hemos llegado a pensar que...
A ver, déjame, perdona, Beatriz, perdóname, por favor, tengo que hacer un corte comercial, te pido que te quedes, perdona que te interrumpa, déjame ir a una pausa y regreso contigo. Estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho a Beatriz Robles. Ella es hermana de uno de estos jóvenes reportados desaparecidos allá en Guadalajara, que trabajaban, todos tenían eso en común, en un, entre comillas, call center. Ahora, lo que la autoridad ha descubierto, ayer lo hablamos con la fiscalía, es que el lugar como tal no existía, no estaba reportado ante autoridades, no tenía un permiso, etcétera. Y ellos interpretan que era en realidad un lugar donde el crimen organizado o gente del crimen organizado había contactado o había contratado personas que tenían trabajos en call centers, aparentemente que se conocían, y los habría utilizado para una actividad criminal, pero todo eso en realidad todavía no lo sabemos bien. Y Beatriz, te agradezco mucho, me dices que es tan sorprendente para ustedes y para los familiares que a veces se preguntan algo, y ahí es donde te tuve que detener. O sea, a veces me imagino que ven esto como una irrealidad.
Claro, imagínate, finalmente... nos estamos conociendo en una situación completamente dolorosa, atípica. Nos mantiene unido el honor, el amor a nuestros familiares, por supuesto. Yo te hablo como hermana de Arturo, y ni siquiera logro entender cómo se puede estar sintiendo la mamá de Charlie o la mamá de los hermanos, de Mayra, de Jesús, ¿sabes?
Sí, sí, lo entiendo muy bien. Y también veo también, independientemente de lo que iremos sabiendo y la información que surja y que esperemos sea lo mejor, pero pues también esta parte en donde la distancia entre el dinero y las empresas del crimen y las empresas regulares, etcétera, pues a lo mejor es cada vez más difícil de determinar y de detectar. Y que se mete en nuestras vidas de una manera no necesariamente evidente. Habrá que saber también qué es lo que ellos exactamente sabían. Pero bueno, Beatriz, te agradezco mucho. Creo que nos das un poco la idea de lo que significa este desconocimiento. Un hermano que va a trabajar en un call center, que ha hecho eso y que de repente se ve involucrado en algo así. Esperemos el tiempo y esperemos también que esto tenga un final feliz, que sepamos la historia completa. Te agradezco, Beatriz, el que hayas en este momento.
Y sobre todo, Denise, que no dejen de buscarlo.
No, yo lo entiendo.
El punto más importante, hoy me siguen faltando 7, que no dejen de buscarlo, por favor. Te agradezco enormemente.
Yo te agradezco a ti. Gracias, Beatriz Robles, le decía. Y bueno, qué historia, vamos a ver en qué termina, pero le digo, es esta forma de en familias pues que jamás pensaron estar ni cerca, ni tener ningún vínculo con nadie. Imaginemos todo el dinero que entra al país por el tema del crimen organizado, todo en lo que invierten, la forma en que lo lavan, las empresas legales o ilegales que crean con todo esto, las contrataciones que hacen. Y cuántas personas pueden en realidad, sin saberlo, o sin tener, digamos, conciencia del momento en que cruzaron ese Rubicón realmente, esa línea entre lo legal y lo ilegal. Algunos lo harán porque lo saben, otros no lo sabrán. Y cada vez debe haber más dinero de ese tipo, más empresas, más de todo tipo, informales, formales, de todo tipo, en donde se está metiendo todo ese dinero y que ¿qué pasó aquí? No lo sabemos. Algo pasó, evidentemente, y pues no es lo mismo trabajar pues con un empresario que con un que ser parte de una organización que en realidad está en manos de un criminal. Bueno, pues así las cosas. Nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador se sumó a la propuesta de una organización de madres buscadoras que plantea un pacto de paz con cárteles de narcotráfico para poner fin al problema de los desaparecidos en México. Delia Quiroa Flores, titular del colectivo 10 de marzo y de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, lanzó una propuesta pública a una decena de organizaciones delictivas en las que les pide su colaboración para prevenir y erradicar la desaparición de personas y fomentar la paz. Cuestionado al respecto, el Ejecutivo avaló esta iniciativa al señalar que aprueba todo lo que contribuya a combatir la violencia y apeló a la responsabilidad de los delincuentes. Dijo que además se seguirá brindando apoyo a la población a través de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro para así atender las causas.
Pero siempre hay que hacer el llamado, siempre hay que hacer el llamado. Mal haríamos ignorándolos, diciendo no nos importa lo que hagan, los vamos a combatir. Es como enfrentar la violencia con la violencia, lo que hemos dicho, el mal con el mal. No, a ver, recapaciten, que nos ayuden los familiares, todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, lo apruebo. Y eso no tiene que ser por demanda solo de la autoridad, sino es por decisión de los mismos integrantes de estas bandas. Ellos deben de asumir una responsabilidad y comportarse como buenos ciudadanos, no perderse.
Y luego de que participantes en la manifestación en defensa de la Suprema Corte quitaran mantas y pancartas a los simpatizantes de Morena que mantienen un plantón en contra de los ministros, el presidente pidió a estos no caer en provocaciones, los llamó a protestar sin violencia física ni verbal, criticó que quienes defienden a la Corte hayan retirado las cruces de los niños fallecidos en el incendio ABC de Sonora.
Y decirles que ánimo, que no están solos, hay mucha gente que quiere que se reforme el Poder Judicial, que ellos no caigan en provocaciones y que mantengan su resistencia pacífica, que se manifiesten sin violencia, y diría sin violencia verbal, no quemar figuras, ningún ministro, nada de eso. Y pues a todos que se serenen.
Hoy en la sección de Cero Impunidad, el subsecretario Luis Rodríguez Bucio colocó a la ministra presidenta Norma Piña en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura, pues en la lista de jueces que favorecen a delincuentes, debido a que desechó una queja contra la jueza Beatriz Álvarez de Aguascalientes, a quien el gobierno acusa de haber favorecido con sus resoluciones a cuatro supuestos responsables en un caso de desaparición forzada.
El 17 de mayo, tanto la ministra Piña como la magistrada Rolón desecharon una queja administrativa promovida en contra de la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, quien ha sostenido criterios parciales que benefician a los cuatro presuntos responsables de la desaparición forzada de José Francisco N. Las actuaciones, en este caso las actuaciones de la jueza Álvarez Rodríguez, podrían absolver a los procesados del delito de desaparición forzada de José Francisco N.
Bueno, eso, en fin, es parte de lo que todos los días está pasando en la mañanera con respecto al Poder Judicial. Insisto, hay que tener toda la información del caso completa, pero bueno, es lo que se dijo en la mañana. Sara, te agradezco muchísimo. Gracias.
Hasta luego. Buenas tardes.
Gracias. Y le agradezco mucho a Delia Quiroa, vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas. Muchísimas gracias, Delia, por tomarnos la llamada. Hizo este mensaje, mandó este mensaje, básicamente una petición a los grupos criminales. Dígame un poco cómo surge esta idea y por qué deciden hacerlo.
Hola, Denise, buenas tardes a ti y a tu audiencia. Pues mira, nosotros ante la indolencia de la autoridad y que no quiere asumir su responsabilidad en búsqueda de investigación, pues decidimos ya hablarle directamente a los cárteles del país, pedirles a ellos su apoyo, pedirles a ellos su respeto, pedirles que también den muestra del poder que ellos tienen de acabar con la violencia y las desapariciones, porque sabemos que si ellos quieren nos pueden ayudar.
¿Por qué lo harían? Mi pregunta sería, ¿son ellos los responsables de las desapariciones? ¿Es esa lucha que sostienen por sus negocios? Muchas de las víctimas incluso en algún momento fueron parte de sus organizaciones. ¿Son ellos los que están haciendo las desapariciones, los que hacen todo para que las personas no sean encontradas, para que no sean ellos señalados como homicidas? ¿En qué sentido creen que justamente quienes están involucrados en eso podrían cambiar o podrían hacerlo de otra manera?
Mira, Denis, nosotros hemos visto que no siempre ellos son los perpetradores de las desapariciones. Ahora, las desapariciones en el caso de Tamaulipas empezaron cuando el Cártel del Golfo contrató a los gafes. Ahí es donde los gafes enseñan a los sicarios a desaparecer personas y se empieza a hacer esa práctica recurrente, porque antes, no sé si tú recuerdas, pero aparecían encobijados.
Pero ellos se convierten, pero digamos, quienes acuden a los gafes son el crimen organizado, que encuentran en esa en esa organización policíaca, que era antes policíaca, pues un instrumento de su guerra. Entonces, digamos, desde luego no todas las desapariciones son provocadas por el crimen organizado, pero muchas sí lo son. ¿Qué cambiaría? Quiero entender, porque entiendo la parte de que la autoridad no hace nada, pero acudir a ellos que son los perpetradores o en gran parte los perpetradores. A ver, déjame hacer una pausa, Delia, perdóname, déjame hacer una pausa y regreso contigo, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denis Merker.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho a Delia Quiroa, vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas. Le decíamos al iniciar que hubo un llamado de su parte, de su organización, a los criminales para que les ayudaran literalmente para pues pedirles, es una carta, un video en el que le piden a los 10 líderes de cárteles del narcotráfico establecer un pacto de paz para prevenir y erradicar la desaparición de personas. Y Delia, no quiero que quede de mi parte como una insensibilidad. Yo entiendo la imposibilidad en la que están ustedes con una autoridad omisa, con fiscalías que no hacen su trabajo, que no investigan, que no buscan, que son ustedes las que tienen que salir a buscar a los familiares. Y pues claramente me imagino esa impotencia frente a una autoridad así. Dicho eso, y también entiendo que hay una cantidad de desapariciones forzadas en donde el que desaparece es la autoridad, lo entiendo también muy bien. Dicho eso, como llegar al lugar de en donde le pides al perpetrador, al victimario, digamos, no, que te ayude, ¿por qué crees que es una salida?
Mira, Denis, nosotros estamos sujetas a un sufrimiento interminable ante la omisión de la autoridad. Ese sufrimiento es tan pesado, tan difícil, tan lacerante, que nos hemos convencido que lo único que queremos es saber qué pasó y darles una sepultura digna si es posible. A cambio de que paren las desapariciones y la violencia en el país, nosotros vamos a perdonar a esas personas.
Es
por lo menos las familias que están unidas con nosotros y que están en esta misma postura, vamos a perdonar ese daño tan grande que nos han hecho a cambio de que paren, porque no queremos que otra persona sufra lo que nosotros estamos sufriendo. Vemos a diario cómo tienen que cerrar calles para que se pongan a buscar y cómo sufren y lloran las madres. Sí, entonces, sí, sí, en ese sentido, a nosotras que lamentablemente ya estamos pasando por esto, estamos dispuestas a perdonarlos con tal de que no siga sucediendo.
Es que me parece muy importante lo que dices en el tema de con tal de que no siga pasando. Me enteré de varios casos donde madres que han perdido a sus hijos les han avisado, incluso autoridades, les han dicho, mire, esta persona que está encarcelada o ya detuvimos a uno de los involucrados, vaya a hablar con él, pídale a él que sabe, que le diga dónde está su hijo. Y entonces, digamos, llegan a un acuerdo. Y el acuerdo es, no pongo, digamos, no denuncio, no voy en tu contra, pero dime dónde está, para que tenga paz. Y algunas madres han accedido. Esto ha significado la libertad para esas personas en algunos casos, y yo creo que tú lo sabes. Siempre me queda la duda de pensar, ¿qué garantiza que no lo cometerá con alguien más? ¿En qué momento, pues, ese momento en donde efectivamente sirvió para encontrar a una persona desaparecida no implica dejar en libertad a alguien que ya perpetró un crimen así y que lo puede volver a hacer al día siguiente? Y entonces, en lugar de detenerlo, es terminar un poco con ellos. ¿Sí entiendes esa duda ética de qué significa acordar con ellos en lo individual para que le den a uno una información a cambio de no denunciarlos, no sostener una denuncia, en fin, dejarlos libres y dejar libre al perpetrador, poner en peligro a todos los demás?
Es que como quiera lo hacen, Denise. Como quiera, si ellos tienen dinero para pagar a la autoridad, para pagar abogados, como quiera los dejan salir y se llevan el secreto. O sea, no dicen. De cualquier manera sucede. Entonces, pues nosotros apelamos a que ellos recapaciten y piensen, oye, estoy dañando no solamente una familia, estoy dañando una sociedad, tienen amigos los desaparecidos, tienen familia, tienen hijos, tienen padres, tienen madres, o sea, estoy haciendo un daño colectivo. Entonces ya es tiempo de que pare esta situación. Entonces apelamos a que recapaciten, porque sabemos que pueden hacerlo, sabemos que pueden cambiar. El mismo presidente dijo en la mañana, tienen opciones. O sea, que hagan ese análisis de conciencia y que desde su interior puedan ellos dejar de practicar la desaparición de personas y dejar de fomentar la violencia, las balaceras, en donde muchas personas quedan en medio de todo esto muertas. Entonces, esperemos, ¿verdad? Queremos que ese sea el impacto, que eso sea lo que se mueva en sus corazones, por decírtelo de alguna forma.
¿Has visto un caso de ese tipo?
¿Mandé?
¿Has sido testigo de un caso de ese tipo donde es una persona que cometió una desaparición y un homicidio, quizá, después sale y ya se dedica a una actividad lícita?
Okay. Sí, lo hemos visto.
Bueno, pues Delia, yo lo escucho y sé que estoy lejos de entender desde el lugar donde tú estás hablando, y por eso lo escucho y también lo que sí puedo es imaginar la impotencia frente a la autoridad omisa y que los deja solos. Y entonces en esa soledad también entiendo que se quedan solos frente al perpetrador. También lo entiendo, y entonces ustedes toman esta decisión. Delia, te agradezco compartirlo con nosotros y explicárnoslos.
No, al contrario, y créeme que nosotros también entendemos esta parte que tú planteas, porque no es fácil perdonar a una persona que te daña de una manera tan...
Bueno, algo pasó claramente y se cortó la comunicación. Sí, pero bueno, no. ¿Qué decir? Pero bueno, le agradezco muchísimo a Delia Quiroa, vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras, que nos haya tomado la llamada. Me voy con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, por el enfrentamiento ayer en Tamaulipas, 10 muertos. Adelante, Carlos Manuel, ¿qué sabemos?
Hola, Denise, buenas tardes. Pues bueno, el enfrentamiento fue en la carretera justo Monterrey a Nuevo Laredo, en el municipio de Ciénega de Flores, en Nuevo León, en donde 10 presuntos integrantes de un grupo de crimen organizado pues atacaron a policías de Fuerza Civil de Nuevo León, y en este enfrentamiento, que tuvo 3 episodios, digamos, importantes en la carretera que lleva a Nuevo Laredo, fue en donde 4 policías resultaron heridos y 10 presuntos integrantes, ahora se sabe ya, del cártel del noreste, que tiene su sede importante en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues fueron fallecidos. Justo secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes, informó que de estos 4 policías, 3 siguen en el hospital, 1 fue dado de alta, y pidió, Denise, al gobierno federal que no contabilicen a estos 10 presuntos integrantes del crimen organizado como homicidios, sino como abatidos producto del enfrentamiento. dijo que hay molestia en el cuerpo policial con Fuerza Civil Nuevo León por este conteo de estas personas como abatidos, y también destacó que el decomiso que se hizo después de este enfrentamiento fue de 12 armas de uso exclusivo del ejército, 100 cargadores, chalecos antibalas, camionetas, y muy fuerte. Es importante mencionar este el contexto de que esta carretera sigue siendo una carretera controlada por el cártel del noreste. Hemos visto en las últimas semanas videos donde detienen a los que van circulando por esta carretera que lleva hasta Laredo, Texas, y hay otra vez un avivamiento de la operación más explícita, más fuerte del cártel del noreste en un territorio en donde se juega también importante el tráfico de personas, especialmente migrantes, hacia Estados Unidos.
Bueno, pues te agradezco por la información, Carlos Manuel, muy impresionante por la magnitud. Una batalla campal auténticamente la que alcanzamos a apreciar en lo que quedó del lugar. Te agradezco que me hayas tomado la llamada. Gracias, Carlos Manuel.
Buenas tardes.
Gracias. Y bueno, nos vamos con otras cosas. Mauricio Meshulam está en la línea telefónica. Le decía que el alcalde de Moscú y Rusia literalmente hablan de un ataque terrorista, una actividad terrorista por parte de Ucrania. Dicen que llegaron 8 aviones no tripulados lanzados por el gobierno ucraniano esta madrugada contra áreas civiles de Moscú. Es lo que dice Rusia, lo califica como terrorismo. Insisto, yo le decía, pues es más o menos lo que ellos hacen en Ucrania. Pero bueno, la batalla de las palabras importa. Y interesante también porque pues en estos casos nosotros tardamos mucho tiempo en saber realmente qué es lo que está pasando. Mauricio, por lo pronto importa que hayan hecho la denuncia, más allá de si ocurrió o no.
Así es, un gusto saludarte, Denise. Mira, definitivamente es importante por muchos motivos, ¿no? El primero, sin duda, es que ciertos sectores dentro de la, ya sea las fuerzas de seguridad de Ucrania, fuerzas de inteligencia o bien grupos pro-ucranianos, están tomando la decisión de llevar a Moscú
la guerra,
el sentimiento de la guerra, y es más que nada esta sensación psicológica entre la población civil moscovita, obviamente la población civil rusa, de que la guerra pues también puede impactarme a mí, y independientemente de los
daños. No en un lugar lejano. Déjame hacer una pausa, Mauricio, regreso contigo. Sí. Vamos a una pausa, bien, regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos, platicando con Mauricio Meshulam. Y Mauricio, decías que creo que es importante este tema de llevar la guerra, de la decisión de algunos, sin saber quiénes son todavía, claramente, pero de llevar la guerra a los rusos, a la gente que vive en la capital, allá en Moscú. Y decía yo esto, que lo califica Rusia como una clara señal de actividad terrorista, el hecho de que un país al que invadieron, pues los ataque en su territorio.
Sí, bueno, es obviamente...
Digo, es que es extraordinario, ¿no?
Esto es parte de la guerra de propaganda. ¿Sí? Pero déjame decirte por qué señalaba yo ese tipo de actores. La ocasión anterior que platicamos de esto, hablábamos de 2 drones que habían explotado casi en el Kremlin, habían sido detenidos prácticamente cerca. Y luego la nota que no tuvo después pues, tanto revuelo internacional, pero era muy importante, es que la inteligencia de Estados Unidos detectó que esos drones procedían muy probablemente de la inteligencia ucraniana. Uh-huh. Es decir, que Ucrania sí estaba detrás.
Interesante.
Y esto es importante porque esto nos da una señal de quién podría estar detrás. Ahora, estos drones no parecen ser drones que viajen larguísimas distancias. Tendrían que ser drones que viajen aproximadamente, si es que son lanzados desde Ucrania, tendrían que ser lanzados desde
México, 450 kilómetros. Entonces, probablemente existe, estos ya son especulaciones, pero por el tipo de drones que aparentemente explotaron hoy sobre Moscú, serían drones que posiblemente fueron lanzados desde el interior de Rusia, que tienen más corto alcance. Entonces, todo eso pues te lleva a pensar, o son grupos pro-ucranianos dentro de Rusia, o es realmente la inteligencia ucraniana operando dentro de Rusia, o algo así, cosas que habrá que saber, pero el impacto psicológico, el impacto político ya está ahí. Hay comentadores dentro de Rusia que están criticando muchísimo a Moscú, porque dicen, pues mira, eventualmente por tratar de evadir lo que realmente está ocurriendo, que es una guerra a toda escala, por tratarlo de evadir, esto está llegando a casa, y eso explica por qué Moscú intenta de alguna forma minimizar lo sucedido el día de hoy.
Bueno, interesante, y interesante también, habrá que ver quiénes son. Tú descartas completamente grupos disidentes rusos, ¿verdad?
No necesariamente, no. Digo, también podría,
no, es que no lo mencionaste, pero también pensé que podía ser complicado, imagínate, esa, sí. Digo, es en un momento de guerra, en fin, pero bueno.
Sí, no, y sobre todo con el antecedente de que en la última ocasión que ocurrió algo similar sobre el Kremlin fue aparentemente inteligencia ucraniana. Entonces, pues digo, habrá que ver qué dicen las investigaciones, interesante.
Muy bien, te agradezco como siempre. Gracias, Mauricio Mejulam. Y miren, gracias. Déjenme, antes de ir con otras cosas, comentarles, hay muchísimas reacciones y lo entiendo muy bien. Fíjense que me parece, confieso que además no he visto a propósito el video, no lo soporto. Me lo comentaron y decidí no verlo, el de este hombre que agarra un perrito y lo tira en un caso porque está discutiendo en una carnicería con una persona y tira el perro al caso, digamos, me parece...
Hirviendo el aceite.
Sí, no, pero incomprensible, pero bueno, y además todo lo que implica. Pero me llama la atención, tenemos muchas reacciones al respecto. Dice Joel García, no hay de otra, es cárcel. Iliana me dice, ojalá no sea como suelen hacer, soltarlo porque era un perro, entre comillas, claro, es que... Bueno, creo que tienes razón, la gente vamos a vengar a ese ser que hizo sufrir de la forma más vil. Miguel Santibáñez, que lo encierren por 30 años, que sirva de precedente para que no se cometan delitos similares. En fin, una serie de reacciones fuertes que lo refundan en la cárcel, me dice María Sahagún. Es que creo que sí hay una parte de este acto absolutamente gratuito, de este acto de crueldad, en donde además es un animalito totalmente ajeno a cualquier cosa, es una expresión de brutalidad que entiendo perfectamente estas reacciones. Por lo pronto entiendo que la pena podría ser de 6 años
hasta
de cárcel,
6 años de cárcel.
Está detenido, en fin, vamos a ver y lo vamos a seguir.
Les Benito prometo. Es el nombre, bueno, era el nombre, Denise, de este Benito, y el primer lugar de conversación digital ahorita en Twitter es Sergio N, y en segundo lugar, Justicia para Benito.
Bueno, nos vamos con otras cosas. Adelante.
Ciencia con Antonio Lascano.
Hola, Toño, ¿cómo estás?
Denis, buenas tardes. Mira, yo sigo viendo con fascinación compartida por muchas personas del auditorio las erupciones del Popocatépetl. Y ciertamente las imágenes ejercen una atracción visual enorme. Ya hemos platicado aquí cómo hay varios tipos de vulcanismo, eso lo pueden explicar perfectamente bien los expertos de la UNAM, los expertos del Servicio Geológico Nacional. Pero lo que a veces se nos escapa es la conciencia de que los volcanes son muy abundantes en todo el sistema solar. De hecho, tenemos la certeza de que cuando el planeta se formó, la vida probablemente surgió en islas volcánicas, en archipiélagos volcánicos, que eran como las Galápagos o las Aleutianas o como Hawái, pequeñas islas que duraban poco tiempo y que se reciclaban muy rápidamente. En el caso de la Tierra entendemos perfectamente bien cuál es el origen de los volcanes. Tú tienes rocas del manto que se funden, el magma que resulta es más ligero y por lo tanto sale. Pero ese es un fenómeno que también sabemos que ha ocurrido en otros planetas, digamos,
digamos, rocosos o terrestres del sistema solar. Por ejemplo, en Marte tenemos el volcán más alto que existe en todo el sistema solar, se llama el Monte Olimpo, y es el resultado de una presión enorme que fue levantando la corteza para dar como resultado un volcán absolutamente magnífico que es perfectamente visible en todas las fotografías que se toman del planeta. En el caso de la Luna y Mercurio, estamos prácticamente seguros, gracias a los geólogos, que la mayor parte, la enorme mayoría de los cráteres que estamos viendo no son de origen
volcánico,
sino que son impactos, el resultado de colisiones, así es, de cometas, meteoritos, asteroides, de planetesimales. Hay volcanes en el sistema solar que se llaman criovolcanes, que es el caso de Encéralo, algunas de las lunas de los planetas exteriores, en donde lo que está ocurriendo es que el material del interior de los satélites está siendo jalado, si me permite ponerlo en esos términos, por los planetas gigantes como Júpiter, como Saturno, por la atracción del Sol, y eso provoca que al estar dándose succión tengas volcanes, tengas fenómenos de vulcanismo que están básicamente haciendo erupción con hielos, con agua que se congela muy rápidamente. Pero un caso precioso que se acaba de reportar hace 4 días es el caso de Venus. Sabes que Venus está cubierto por una capa de nubes enorme, donde hay mucho dióxido de carbono, donde hay mucho ácido sulfúrico. La superficie tiene temperaturas a las cuales se funde el plomo. Y en el caso de Venus se han detectado, gracias a satélites con radar, se han detectado la friolera de 83.000 volcanes activos. Entonces, imagínate un planeta con una superficie geológicamente tan activa, donde constantemente, por donde quiera que tú voltearas, si estuviéramos allí, estaríamos viendo erupciones volcánicas. Y ya para terminar, aquí hemos platicado varias veces de los últimos días de Pompeya y ese tipo de novelas, sí, para niños, para adolescentes, de películas, pero hay una novela que no es el mejor libro de Susan Sontag, hay que decirlo, que se llama El amante de Volcano Lover, El amante del volcán, que es una historia más o menos de la República Partenopea, que fue un intento que hicieron los napolitanos en la campaña en el sur de Italia para librarse de el reino de los Borbones y en su lugar instaurar una república que se llamaba Partenopea, porque estaba inspirada en la idea de lo que pasaba en las antiguas democracias griegas. Y todo transcurre a la sombra del Vesubio. Si a la gente le gusta la ópera, parte de Tosca, la famosa ópera donde sale este fiscal, cualquier referencia dejo que la gente la asocie, el fiscal Escarpia, ¿no? Con Tosca, que termina aventándose del cartel San Angelo, y transcurre esa historia, medio está inspirada en lo que ocurre precisamente a la sombra del volcán, a la sombra del Vesubio, en una novela donde finalmente ves las pasiones entre el almirante Nelson y Lady Hamilton, que era una belleza absolutamente seductora en su momento, ¿no?
Bueno, pues mira dónde nos llevaron los volcanes. Te agradezco muchísimo y efectivamente sí es fascinante ver un volcán en actividad. Porque además, fíjate que los quienes están cerca, y no, yo no he podido ir a escucharlo, pues, y además no sé si ya da tiempo, pero quienes están cerca reportan lo que se siente escuchar y los tremores. Entonces imagínate no solo verlo, sino además estar durmiendo en tu casa y sentir cómo la tierra, pues literal, estos tremores, y al mismo tiempo estar escuchándolo. Es de una fuerza impactante. Entonces, pues sí, a todos nos envía, digamos, nos fascina, nos asusta, nos provoca de muchas cosas. Te agradezco mucho, Toño.
Que estés muy bien, Denise, hasta en la noche.
Gracias. Y bueno, me voy rápidamente con información. Ah, bueno, me dijo hasta en la noche porque hoy es la presentación. Sí, me quedé pensando.
Sí, yo también, bueno.
Sí, dije, no, es que es la presentación de Jesús Silva Herzog Márquez de su libro Andar y Ver, el tercer cuaderno de esta entrega que hace Chucho. Es que yo también me quedé pensando y dije, ¿qué tendremos?
Yo también dije, ¿hay algo, Denise, que debamos saber?
Pero bueno, nos vamos rápidamente con otras cosas. Tengo a Fernando Santillanes. Adelante, Fernando.
Hola.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Denise. Bien, buenas tardes. Pues ya está en la cárcel, literal en prisión, Elizabeth Holmes. ¿Y por qué tiene que ver con tecnología? Porque es la que considera una defraudadora más grande de Silicon Valley. Estafó a grandes empresas, a grandes inversionistas, Walgreens entre ellos, diciéndole que podía crear una máquina que con tecnología podía, con una sola gota de sangre, analizar y dar resultados de decenas o cientos de enfermedades, lo cual acabó siendo un desastre, $9,000 millones de dólares.
Pero además mentira, o sea, la gente le mandaba la gota de sangre y ella lo mandaba a un laboratorio.
Sí, y también hizo pruebas de pacientes terminales de cáncer que no tenían nada de pruebas porque no se veía su prototipo. En fin, ya está en la cárcel, 11 años de prisión, y tiene que pagar todavía $452 millones, que se sabe que pues, no los va a poder pagar, es más simbólico en lo que debe de pagarles. Y bueno, la que fuera la mujer más joven millonaria del mundo, ahora va a trabajar aquí en esta cárcel cerca de Houston, y va a ganar, escucha esto, alrededor de $25 cada dos meses por hacer trabajos de otro tipo, con lo que piensa que se va a tener que empezar a pagar esa deuda. Así que pues pasó de ser esta multimillonaria a pasar 11 años trabajando, haciendo trabajo.
Hay un reporte, es un documental sobre ella, ¿te acuerdas?
Hay un gran documental, está el obviamente el reportaje de Wall Street Journal del Castellano, acaba, y todavía hay una serie todavía también más de ficción. Pero vale la pena.
Gracias, te agradezco muchísimo. Memo, acabas de encontrar ahí una joya.
Sí, Ricardo Mejía tuiteó hace unos momentos, Denise, y leo tal cual el tuit: Dios con nosotros, hashtag el tigre va con todo.
Dios con nosotros.
Dios con nosotros.
Esto en una campaña. Bueno, vámonos ya con temas meteorológicos. Adelante.
Clima con Alberto Hernández Unzón.
Alberto, ¿qué tenemos?
Bueno, Denise, cambia nuevamente el patrón de circulación. Está entrando aire seco del Pacífico. Esto va a provocar que aumente, por un lado, la temperatura en la zona de la Ciudad de México, 26 grados centígrados hoy sin probabilidad de lluvia, pero elevándose a 30 grados sábado y domingo, en donde el sol va a llover el día de hoy y con bastante fuerza es Quintana Roo, desde Cancún hasta Chetumal, tormentas muy fuertes también. Chubascos y tormentas en sectores de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, San Luis Potosí y el estado de Hidalgo. Pero, por ejemplo, Villahermosa, 39 grados, Mérida, 37 con tormentas. Cancún es donde se esperan incluso hasta formación de trombas marinas, 32 grados con chubascos fuertes. Tienen 5 ondas tropicales ya en el Atlántico. Y con base en el modelo centroeuropeo, se espera mayor cantidad de ciclones tropicales. De hecho, se formó ahorita una baja presión en el Golfo de México, y el Centro Nacional de Huracanes de Miami está indicando que hay probabilidad de que se convierta en el primer ciclón de la temporada ahí frente a la costa de la Florida.
Bueno, interesante, pero entonces ya que nos sentíamos en la temporada de lluvia, siempre no.
Siempre no, baja la probabilidad de lluvia, esperamos que no sea por mucho tiempo, estamos a martes y el fin de semana nuevamente con alguna presencia de tormentas en el Valle de México.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias, ya lo estaremos platicando conforme se acerque el fin de semana. Gracias, Memo, nosotros nos despedimos.
Hasta luego, Denise.
No, ¿verdad?
José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, absuelto por un juez federal por el delito de secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Denise.
Bueno, mañana vamos a ver exactamente qué significa, lo vamos a platicar con Juan Angulo. A nombre de todo el equipo nos despedimos, lo invitamos a que se quede, por supuesto, aquí en Grupo Fórmula. Estamos mañana de regreso, por lo pronto, pásela muy bien. Gracias.
Thank you.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.